¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio número 5 de nuestro podcast, aquí desde el espacio de investigación en psicoanálisis del Centro 1. Y bueno, nos seguimos dando gustos. Patricia Pelufo.
Yo creo que sí, acá estamos muy bien acompañados. Ya Esteban nos va a decir por quién.
Así es. Bueno, yo soy Guillermo Gravino. Saludamos a María Inés Pelufo, ¿cómo estás? A Maya Páez también. Bueno, y Esteban Espejo, que está acá a mi lado, él va a presentar al invitado. Yo lo que quiero decir es una cosa muy chiquita. En un momento a Freud le dijeron que no podía ejercerse el psicoanálisis porque era una práctica muy peligrosa por el poder que tenía el analista. Y Freud dijo que, bueno, no tenía más poder un analista, en todo caso, que un cirujano con su bisturí. Que eso no era un argumento para que un cirujano no use su bisturí. Y el bisturí y esta herramienta del psicoanálisis que tanto poder tiene es aquello de lo que hoy vamos a hablar un poco, la transferencia.
Bueno, para mí es un gusto gigante por tener de invitado acá a un maestro y también, ¿por qué no?, un amigo. Su nombre es Héctor Zablocki, él es psicoanalista, es analista miembro de la escuela, es director de Triempo Institución Psicoanalítica y ya nos acompañó en otras jornadas que habíamos organizado otros años, así que, bueno, por suerte lo volvemos a tener acá en el Centro 1.
Buenas tardes, agradecerles la invitación. Como decía Esteban, siempre que vengo acá en general la paso bien. Así que bueno,
un gusto. Para nosotros es muy... Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Esteban, vos tenés ahí algo para comentar sobre el tema de la transferencia y...
Sí, con esta idea que hemos estado charlando cuando pensamos el encuentro, se nos ocurría, digamos... como un eje fundamental del análisis es lo que se llama la transferencia, lo que Freud llamó transferencia. Y un poco es saber, pensando, ya sea para los psicoanalistas y también para los de a pie, digamos, ¿no?, los que no están versados en el psicoanálisis, pero tal vez sí atravesaron un análisis, es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vínculo se establece entre esas dos personas que están hablando, que están ahí? ¿No? Porque en principio podemos, ¿no?, en una situación llana, ¿no?, un análisis es que una persona le empieza a contar a otro en general de sus problemas y qué va pasando ahí en ese entramado. Y para eso a mí me gusta una forma que tiene Lacan de introducir el tema en la primer clase, que el seminario que él le dedica a la transferencia, y que empieza, digo, hablando de la posición clandestina del amor. Dice que en una sociedad el amor tiene una posición clandestina. Dice, en el fondo de la relación analítica, pretendo partir del extremo de lo que supone el hecho de aislarse con otro para enseñarle qué. Lo que le falta, responde. Situación todavía más temible si pensamos precisamente que por la naturaleza de la transferencia, eso que le falta lo aprenderá como amante. No estoy ahí a fin de cuentas por su bien, sino para que ame. ¿Significa esto que yo tenga que enseñarle a amar? Y bueno, y partiendo un poco de esto, era bueno a ver qué te resonaba a vos estas palabras de Lacan.
Toda la transferencia está ahí. Bueno, yo diría, en principio, creo que hay que traducir o retraducir lo que está diciendo Lacan en ese seminario, que es cuando él trabaja durante muchas clases, hace un análisis muy exhaustivo del banquete de Platón. ¿Por qué digo esto? Porque si no se entiende la referencia al amor, en cuanto a sí, lo que tiene que resultar de un análisis es que alguien ame. Si lo convertimos, la extensión del eros platónico, en lugar de decir que ame, que desee, la cosa toma otro color. Y en ese sentido sí es importante lo que vos leías, Esteban, con respecto a enseñar lo que falta. Digamos, yo creo que ahí Lacan está hablando muy en general, tomándose licencias, porque en honor a la verdad no enseñamos nada. Justamente ahí está la cuestión, el puntapié inicial, diría, de lo que es el amor. De lo que es el amor en psicoanálisis, ¿no? En lo que hace a la transferencia, cuando alguien viene a consultarnos, viene porque no sabe. Porque no sabe qué le pasa, porque hay algo que lo hace vivir mal. Hay un dolor que se puede convertir en sufrimiento. Si el sufrimiento se convierte en una pregunta, entonces puede demandar la consulta con un analista. Pero no tenemos por qué suponer que sepa de qué se trata. Y desde el momento inicial, yo creo que se juega la posibilidad de que haya un análisis o no. Es decir, hay un tiempo y hay momentos donde el analista tiene que intervenir para que a ese que consulta, porque sufre, le resuene otra dimensión de la palabra. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos saber. Cuando emerge el saber, se lo supone a alguien, en este caso el analista. También puede ocurrir que, esto es habitual, pasa, que alguien venga suponiéndole que sabe aquel que lo derivó. Y por distintas razones, sigue pensando que el que sabe es otro y no se instala nunca la transferencia. En ese sentido, por eso digo, desde los momentos iniciales se juega la posibilidad de que haya un análisis o que no lo haya. Y para retomar lo que vos leíste, yo me metí por el lado del saber, justamente al que sabe es al que voy a amar. Y ahí empieza otro tiempo de la transferencia.
Estoy pensando en un caso de un paciente que lo había derivado un analista al que él reconocía. Y cuando va al nuevo analista, comete el fallido de llamarlo a su analista con el nombre del que lo había derivado. Y el analista ahí se tomó un tiempo para evaluar si la transferencia era con él o era con el original al cual le había lo había llamado con ese...
Sí, eso pasa, pero sí. La transferencia que puede ser con un amigo, con un docente, con un compañero de trabajo, ¿eh?
Perdón, Héctor, respecto de esto que estás diciendo y de establecer la transferencia, lo que decía Guillermo, que la transferencia se establecía quizás con el derivador. De todas maneras, ahí hay una transferencia posible. Si es que se establece alguna transferencia con alguien.
Siempre y cuando.
¿Sí?
Sí, con alguien.
Claro.
Con alguien que sea el analista.
Claro. Entonces,
perdóname que te interrumpa algo. Eso es importante siempre y cuando alguien lo pueda llevar al análisis.
¿Alguien lo pueda llevar al análisis?
Claro.
¿Qué cosa?
Lo que pasa con el derivador, por ejemplo.
Ajá, claro.
Si eso lo puede introducir en el análisis, entonces será un material como cualquier otro. El
claro,
problema es cuando
es...
eso...
queda prendido...
Eso queda callado y sigue funcionando.
Claro, mi pregunta era, primero, ¿se establece una transferencia si me quedo prendida como analizante, que no soy todavía, a un nombre que me parece que es el único que sabe?
Sí, pero hay que ver si eso es una suposición de saber.
Claro.
Porque los encandilamientos con gente que sabe nos han pasado
tal
a
cual.
Todos y eso
tal
no
cual.
Necesariamente implica la suposición
tal cual.
De saber.
Por eso me parece que aclara... mi duda, esto que me decís de si se puede llevar al análisis eso. Si se puede llevar al análisis eso, entonces hay transferencia posible.
Sí, seguro.
¿Y cuál sería esta diferencia en relación a transferencia, en relación al saber o este encandilamiento que uno podría pensar algo como sugestión o cosas peores todavía, ¿no?
Todo eso, pero donde el saber no está implicado, porque hay enamoramientos o... cómo impacta el prestigio imaginario de alguien. Fulano sabe un montón, pero de mí no sabe nada porque nunca me escuchó hablar y por lo tanto no se produce esto que nosotros llamamos suposición de saber al analista. Porque hay algo que además yo todavía no dije, que para que esto se ponga en juego, algo tiene que hacer el analista. Es decir... ¿no? Porque a veces, en determinados ámbitos, uno escucha, se instaló la transferencia y parece que fuera magia, que se instala, llega, viene del cielo. Y la transferencia tiene que ver con el acto del analista. Tiene que ver con qué algo el analista va a poner en juego y que tiene que ver con el leer de otro modo aquello que alguien dice. Cuando alguien dice algo, y esto es leído, y leído, no piensen en una operatoria muy sofisticada, leído puede ser simplemente escandido, cuestionado en esa versión que alguien trae sobre lo que padece, ahí se devela otra dimensión de la palabra. Eso es saber. Ese saber es el que se le termina suponiendo al analista si las cosas arrancan bien, digamos.
Bueno, vos decías, la transferencia puede ser con un amigo, con la transferencia de saber también.
Sí, sí.
Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque uno no se analiza con un amigo o con...
Porque es un amigo. ¿Sabés qué? Esto también es importante aclararlo. Cuando hablamos de suposición de saber, no estamos diciendo, yo creo que fulanito de tal sabe mucho. No, no, es que ese saber que emerge y que tiene que ver con el inconsciente de alguien, se le adjudica al otro. Miren, en el seminario del acto analítico, Lacan pone un ejemplo, lo trabaja en varios seminarios, pero trae un ejemplo que es fantástico. Resulta que él está hablando con Menón, Sócrates está hablando con Menón, y entonces, sobre la virtud, y entonces le pide que traigan al esclavo. Y el esclavo, al esclavo, Sócrates lo empieza a inducir a que saque el inconmensurable, la raíz cuadrada, como el ejemplo... Digamos, el ejercicio es divertido porque lo que le pide al esclavo es que haga en la tierra un cuadrado del doble del tamaño que él hace. Y el esclavo, no, en principio, no da pie con bola, él lo va guiando. Y entonces, ¿en qué concluye? Sócrates y después Lacan. En que hay un saber. Sócrates lo reenvía a un saber en las esencias, que es la teoría platónica. Y Lacan lo que dice, ese es el fundamento de la transferencia. Un saber al que nosotros le tenemos que, o al que el que se analiza, le adjudica un sujeto. Pero es un saber del lenguaje. Por eso digo, y probablemente un amigo seguirá siendo un amigo, porque esa suposición de saber no se instala en el lugar que se tiene que instalar. Ojo, también hay analistas que son amigos, ¿eh?
Respecto de esto último que estabas describiendo, ¿tiene que ver con la mayéutica?
No, sí, con el método socrático, pero no, yo no diría dar a luz. No diría que eso tiene que emerger. Por eso me resulta más claro pensar en una diferencia que Lacan también hace entre un saber textual, que yo les diría, es un saber leer de otro modo. Y un saber de referencia. Nosotros leemos los seminarios, hablamos de Lacan, ponemos en juego un saber que tiene que ver con los textos. Pero del que estamos hablando es del saber que está en el texto que nos trae alguien cuando habla. Arriesgar ese saber textual, haciendo el subrayado, una pregunta... porque a veces uno no tiene idea de qué se va a encontrar cuando pregunta, eso implica poner una dimensión del saber, que por eso insisto, si las cosas andan bien, ese sujeto se lo va a adjudicar al analista.
Escuchar a un paciente, saber leer el discurso, es de repente, hay una palabra que se repite, y tomar esa palabra, separarla del resto y devolvérsela, para ver qué se abre ahí. Eso es leer. Leer la otra escena, digamos, podríamos decir. Hay algo ahí más allá de lo manifiesto.
Sí, yo creo que lo que está diciendo María Inés tiene que ver con lo que estabas diciendo vos respecto de un saber acerca de la singularidad, ¿no es cierto? O sea, no es sacar a la luz lo que supuestamente está para todo el mundo, sino justamente para ese sujeto.
Sí. Y yo te decía lo de la mayéutica no y lo del dar a luz, pero porque eso a mí me hace obstáculo pensarlo por el deslizamiento que hubo, que hay pensar al inconsciente como algo sustancializado que está en algún lado y que tiene que venir de las profundidades, y es algo que está en lo que se dice. Es eso que se quiebra en lo que se dice, eso es el inconsciente.
Yo te quería preguntar algo que dijiste hace un rato, donde el paciente le atribuye un saber al analista y además le atribuye, siente amor, como un sentimiento de amor, creo que dijiste, ¿no? Como buena mujer, viste, el amor nos encanta. Querría que te...
A los hombres también, ¿eh?
Sí, pero de otra forma. Quería ver si esto tenía que ver con la demanda de amor, dónde lo pondrías en esta transferencia y en este principio de transferencia, porque esto lo hablaste desde un principio. Y que creo que también hablaste de la importancia que tiene el analista para acoger al paciente. Me parece que tenía que ver con esto, ¿no? O sea, el movimiento que hace el analista para acogerlo, y que de esto se trata, digamos, el principio de un análisis. A pesar de que haya una derivación posible y que haya el nombre de esa derivación, si el terapeuta no lo acoge, quedaría como borrado.
Sí, son muchas cosas, además del amor. Yo lo que decía es que el planteo, por lo menos del seminario que trae Esteban, inicial, que hace Lacan, porque Lacan, antes del seminario sobre la transferencia, viene hablando de la transferencia en otro montón de lados. Inclusive hay un texto canónico sobre Dora, que es Intervención sobre la transferencia, que hace otro tipo de desarrollo. Pero en el seminario de la transferencia, él lo que va a poner en el centro de la escena es justamente el engaño subyacente al amor. ¿Cuál es el engaño? Que, en principio, cuando amo quiero ser amado. Y ese es el tiempo inaugural de la transferencia. Entonces, podemos reconstituir cierta ilación lógica. Si sabe, lo amo. Si lo amo, quiero que me tome como objeto de su amor. Entonces, eso es lo que Lacan desnuda diciendo, bueno, este es el engaño del amor. Que alguien, cuando se dirige a un otro, lo que está buscando en realidad es ser tomado como objeto de amor. Cosa que a las mujeres a veces también las complica bastante.
Este sería como el primer tiempo del análisis, cuando habla Lacan de los tiempos del análisis, que no está en esto, pero esto sería el primer tiempo.
Sí, ese sería un primer tiempo porque justamente, digamos, ese es ese primer tiempo de la alienación, y cuando digo la alienación, ¿qué le proponemos a alguien nosotros? Que hable y que se olvide de lo que piensa, que hable. Ese primer tiempo de la alienación, y digo de la alienación en tanto que trabaja para que el otro hable, ese primer tiempo, donde se jugará distintas modulaciones de la transferencia y distintas operatorias donde el analista juega sus semblantes, ese primer tiempo tiene que dar lugar a otro, ahí no se acaba todo, porque si no, ahí vos decías algo de la demanda de amor, y es en ese primer tiempo donde se puede producir todo esto. Y vos también decís algo interesante, que Lacan, hay algo que Lacan lo plantea como pregunta en el final del seminario de la ética, cuando trabaja Antígona, dice, ¿es nuestra función dar asilo al suplicante? Y yo diría, sí, pero con eso no alcanza. Hay que hacerle lugar al sufrimiento de alguien. Y a veces hay que actuar con mucha delicadeza para lo que no quiere decir, que hay otro deslizamiento también muy en boga, alojar al sujeto, ¿no? Eso no se aloja en ningún lado. Digamos, lo que tenemos que darle es lugar y tiempo a la palabra. Para que pueda pasar a otro tiempo del análisis, que es justamente el viraje de esta posición de pretender ser objeto para el otro a ser sujeto. Es decir, pasar de ese lugar, para tomarlo con los términos del seminario de la transferencia que Lacan toma del banquete de Platón, pasar del lugar del eromenos al lugar del erastés, de objeto a sujeto deseante, que es, si ustedes tienen presente el banquete, ese tiempo de lo que es el acmé de la relación entre Sócrates y Alcibiades, que es la escena final del banquete, cuando lo que hace Alcibiades es volverlo loco a Sócrates desplegando toda la demanda. Toda una demanda de amor, por supuesto. Pero, por eso digo, eso no alcanza. Después viene otro tiempo, y así hasta el final.
Claro, entonces la operación del analista, si, de acuerdo a lo que vos decías antes, el sujeto quiere ser objeto de amor del analista, la operación del analista, según entiendo de lo que estás diciendo, sería no acceder a hacer del analizante un objeto de amor, sino justamente hacer un sujeto, o sea, o darle el lugar de sujeto.
No acceder a tomar al analizante
como objeto,
objeto
de amor. Exactamente.
Pero
Tenía una pregunta, o sea, de acuerdo a lo que estábamos hablando también, se podría decir que el amor es imaginario. ¿Es solo imaginario?
Se puede decir que el amor es imaginario, simbólico y real.
Ahí está.
Es decir, pero antes quiero decir algo con respecto a la demanda.
Ajá.
Porque me parece que ahí hay que ser claros en qué sentido. No responder a la demanda inconsciente no significa rechazar cualquier pedido.
Claro.
No responder a la demanda, ajá, quiere decir no tomar a ese que me lo propone como objeto de amor.
Tal cual.
Esto no quiere decir no cambiarle los horarios, por ejemplo.
Claro.
Claro, porque se hacen extremos de todo. Entonces, por eso, la demanda es demanda inconsciente.
Uh-huh.
Y de lo que se trata es no responder a eso. Y de cualquier modo, uno escucha en supervisiones, en distintos espacios, como bueno, también gente con experiencia, todos en algún momento nos enredamos y podemos quedar tomados en ese lugar. El tema es, bueno, poder salir. Y sobre esto, ya que estoy en este tema, quería decir algo que dijo Guillermo al principio sobre el poder.
Ajá.
Yo creo que ahí hay algo que es interesante pensar. A partir de algo que Lacan trabaja en ese seminario que estamos tomando, como yo lo señalo como si estuviera solo. El seminario está acá en el escritorio, entonces yo sigo haciendo referencia al seminario de la transferencia de Lacan. Lacan acá, en el seminario de la transferencia, hace un viraje. Él había venido hablando de intersubjetividad,
sí,
de dos sujetos, y a partir de este seminario, acá en este seminario, dice, no, esto no va más, nosotros de lo que hablamos es de la disparidad o imparidad subjetiva. Es decir, hay un solo sujeto en análisis.
Ajá.
Porque lo esperable es que el analista esté en el lugar de la apariencia del objeto causa.
Sí.
Y con respecto a lo que vos, Guillermo, decías, yo creo que los mayores embrollos e inclusive cosas complicadas, se dan justamente si se pierde referencia a esto. Es decir, yo no tengo ningún poder si preservo mi lugar a partir de la apariencia del objeto que causa al otro. Ahora, si la cuestión se invierte o se hace simétrica, porque en eso también está la base de la abstinencia freudiana, es decir, lo que yo piense de política, de lo que le conviene, de la sexualidad, es un problema mío. No tiene que ver con ese análisis. Por eso es interesante el planteo de la disimetría, de la disparidad. Lo cual recorta, digamos, toda esa fantasía del poder. Si el analista está bien ubicado, tiene el poder de conducir la cura y hacerse cargo de su acto y llevar al sujeto hasta donde pueda, porque esa es otra, los tiempos los va a marcar siempre el analizante. A veces analistas jóvenes vienen muy frustrados porque un paciente se fue. Y a veces vuelven y pasa mucho tiempo y uno siguió en ese lugar para alguien y bueno, no era el momento de poder desplegar lo que otro tiempo del análisis implicaba. Hace un mes más o menos me ubica por una red social una persona que se analizó conmigo en el año 2000. 17 años después. Después de haber estado en el extranjero, haber... Bueno, y ahora vuelve a continuar eso que en algún punto quedó inconcluso para ella.
No, me quedé pensando en esto de la intersubjetividad, que decías que hay un solo sujeto. Y yo pensaba que, de todas maneras, es cierto, hay un solo sujeto del análisis, ¿no es cierto? Y el analista está en posición de objeto a causa. Pero sí hay un entre dos. Y yo creo que por ahí el entre dos, ahí en el entre dos es donde se genera la transferencia y que tiene que ver con una terceridad, ¿no es cierto? Lo que está allí.
Sí, hay un entre dos, y lo dice Lacan en lo que en la cita que leí a Esteban, y después lo dice de muchas maneras, porque de hecho le llama al análisis un lazo social inédito. Esto que se da, porque es un lazo social entre dos, justamente. Pero por eso digo, el tema es en qué lugar queda cada uno en este entre dos. Porque a veces uno escucha relatos de analizantes que vienen hablando de la pelea con el analista. Y a veces uno los escucha y dice, bueno, esto es un buen análisis, porque escucha la pelea y no encuentra cómo respondió el analista. Es una pelea, es el sujeto, está peleándose con algún personaje de acuerdo a cómo lo lleve su fantasma. Pero a veces uno encuentra justamente esa intersubjetividad.
En esos casos donde hay una pelea imaginaria, que ya no es solo del lado de lo fantasmático del paciente, sino que lo que se debe haber jugado posiblemente en el analista es el fantasma, que no
probablemente,
pudo por ahí, ¿no?
Probablemente. La falta de que un... Digamos, las condiciones hacen que muchos anticipen de alguna manera su deseo y empiecen a trabajar antes de que terminen un análisis. Que no está mal ni bien.
No.
Pero, bueno, por lo menos es esperable cierto recorrido justamente para no trastabillar en ese sentido, ¿no?
No, yo estaba pensando en esto del sujeto supuesto saber, que este lugar del analista es supuesto el saber.
Sí, sí.
El paciente necesita creer que lo tiene, digamos, para que eso se instale,
sí, claro,
al comienzo.
Sí, sí.
No jugar esto de dejar que eso se despliegue para que se instale. Después el lugar del analista es este, me parece, de objeto causa. Causar,
sí, sí,
que surge, que causa el sujeto, que aparezca el sujeto.
Sí, que aparezca el sujeto y que juegue justamente lo que tiene que ver con las variantes del amor. Es decir, porque ahí es donde empieza la... donde se pone en acto, como dice también Lacan, lo que es la realidad del inconsciente en tanto que sexual. Porque esa es la otra parte que a veces se omite de la fórmula, ¿no? Que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente en tanto que sexual. Y esto es lo que se va a jugar justamente en la relación del sujeto con su objeto. Con su objeto que se pone a circular en el análisis siempre y cuando el analista pueda mantener su lugar, como venimos diciendo, haciendo apariencia de ese objeto.
Bueno, aparecen preguntas. Lo que pasa es que tenemos que poner una canción. Nosotros ponemos música en el medio del programa y al final. Pero la novedad es que se está convirtiendo como en un clásico la pregunta ¿qué música pondría nuestro invitado? Así con la idea de conocer un poco más a nuestros invitados. Y ¿qué música pondrías, Héctor Zablocki?
El problema es mío con la música, son todos temas largos del rock sinfónico, entonces son inviables.
Pero podemos
yo te diría, pongan el lado oscuro de la luna, pero es un problema.
¿Alguna parte?
We'll be right back.
Bueno, volvemos. Yo me había quedado pensando en el tema de la simetría. Vos hablabas del poder de la simetría, pero entonces no entendí, porque si es una simetría,
sí.
Entonces ahí estamos hablando de poder. Yo pensaba en una cosita más. El analista que tiene poder cuando se instala, o sea, cuando se instala una transferencia, o no sé bien qué sería entonces esto que se instala a veces, o sea, ¿un analista realmente puede sacar un crédito? Si se me permite esta cosa un poco escandalosa, puede sacar un crédito y estar tranquilo de que ese paciente va a pagárselo durante 10 años, por ejemplo. Es un poco escandaloso lo que digo, pero puede pasar. La transferencia cuando se instala es realmente muy difícil y hay gente que puede quedar muy atrapada en ese lugar.
No.
No.
Lo niego de plano eso.
¿Sí?
Esa posibilidad. ¿Por qué, Guillermo? Lo que vos estás contando no es un análisis.
Ajá.
Puede ser una psicoterapia.
Ah, bueno.
Puede ser una psicoterapia.
Bueno.
Y de la psicoterapia, Lacan siempre dice que lleva lo peor.
Claro.
Porque cuando yo hablo de la disimetría, de la disparidad, yo te diría, el poder de la palabra lo tiene el analizante. Porque donde hay... una metida de pata. O, a ver, puede haber situaciones donde una psicoterapia o alguna de sus variantes pueda conducir a lugares. Y además hay algo que hay que decir también, me parece. Perversos hay en todos lados. Y cuando digo perversos, lo digo en este sentido. De convertir a alguien en el objeto de su goce. Pero eso no tiene nada que ver con el análisis. Eso no tiene nada que ver con la posición del analista, y yo te aseguro que los errores en mi práctica, yo siempre los pagué con las fugas. Yo me acuerdo, al principio uno, como cualquiera, empieza y mete la pata bastante seguido. Y enseguida se anoticia de la gente que se quiere analizar, no vuelve.
Claro, pero estos analistas se cuidan muy bien de...
¿Qué analistas?
Bueno, analistas, claro, no son analistas. Bueno. Exacto, no es un análisis. Pero ¿no hay algo de la transferencia, que por eso el análisis es, el psicoanálisis es una ética, y por eso el analista tiene que estar muy bien ubicado en su lugar, por eso el poder,
sí,
por eso el bisturí,
sí,
y por eso la crítica?
Justamente, si tiene que ver con una ética, tiene que ver con una ética que determina una posición. Es decir... Lacan lo dice, lo nombra de diferentes maneras, ¿no? Hay un deseo más fuerte. Un analista puede tener fantasías, se le pueden ocurrir cosas, pero a la hora de escuchar a alguien hay un deseo más fuerte. Esa posición está determinada por una ética que tiene que ver con una función, que es algo mucho más complejo, que es lo que Lacan nombra como deseo del analista. Que yo les diría, para decirlo fácil, cortito, supone que tiene que haber habido un duelo de parte del analista de ser algo para alguien. Entonces, lo que vos decís, porque me parece que ahí hay algo que puede ser... Estoy pensando si lo digo o no lo digo, pero
Decilo.
Gracias, gracias. No, estaba pensando en una versión que se puso hace poquito en televisión por parte de un... No sé qué es ahora, si es conductor de televisión, escritor o qué, que decía que determinados, algunos psicoanalistas posicionados en una determinada postura política colonizaban las mentes de los pacientes. Bueno, además de ser una burrada, hey, no me importa a qué lugar de la política hacía referencia, pero además de ser una burrada, que es lo que yo me paso aclarando, eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Entonces me parece que hay que por lo menos cernir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis y de qué hablamos cuando hablamos de transferencia en un análisis. Porque después las psicoterapias hablan de transferencia, los conductores de televisión hablan de transferencia, se habla, y está bien que se hable, pero tiene una especificidad en el marco de lo que es un psicoanálisis.
Perdón, me interesaba a mí algo que vos habías mencionado antes en relación al tiempo del análisis y la posición del analista para, qué hacer con ese tiempo y cómo dar ese tiempo para el despliegue de la palabra. Porque hay algo muy común, ¿no? Uno conoce a alguien, digamos, que no tiene mucha idea de psicoanálisis y uno le dice, yo soy lacaniano. Ah, vos entonces atendés 15 minutos. Yo le digo, no. Pero no hay gente, y como que es un tema que a veces nos preguntamos o charlamos o discutimos en relación a la variabilidad de la sesión y que muchas veces se interpreta en relación al escaso tiempo. Entonces yo también pensaba, bueno, ¿y cómo poder pensar el despliegue de la palabra, el tiempo de un sujeto, digamos, para emerger, ¿no? Cuando, sin este primer tiempo, vos llamaste de alienación, no se le des espacio, ¿no?
El psicoanálisis atraviesa distintas modas. Me acuerdo, no sé, hace 20 años, por ejemplo, estaba la cuestión del acto y el acto y el acto, y se actuaba. Y ahora una nueva estandarización del tiempo, que es algo que contraría todo lo que dijo Lacan, que implica las sesiones muy cortas. ¿Por qué digo que contraría todo lo que dijo Lacan? Porque Lacan dijo que el tiempo es libre. Puede ser corto o puede ser largo. Todo depende de la lógica de lo que se despliegue en esa sesión. Entonces, si los post-freudianos estandarizaron los 50 minutos para sacarse de encima una variable que tiene que ver con el tiempo, otros ahora quieren estandarizar 5, 10 o 2 minutos y medio, es exactamente lo mismo, uno por defecto y otro por exceso, que el error post-freudiano. Es volver a estandarizar un tiempo y no pensar que eso tiene que ver con una lógica que se despliega en la sesión y que hay un momento donde hay que cortar y otro en que no.
Yo tengo entendido que el tiempo es el tiempo del inconsciente, de la apertura del inconsciente, ¿no es cierto? O sea, el corte tendría que...
Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo clarito. Si alguien viene hablando y vos perdés el momento donde cortar, todo empieza de nuevo.
Ajá.
Préstenle atención, si alguna vez les pasó, que enseguida se van a dar cuenta. Cuando perdieron la oportunidad de cortar la sesión porque todo se hace reversible.
Es un tren que vuelve a la misma estación.
Exactamente.
Sí, es cierto. El paciente dice, y bueno, como te había dicho, entonces fui a tal lado y entonces vine y entré y empieza a contar todo de nuevo, es verdad. Es muy cierto eso.
Sí.
Se comprueba mucho.
Por eso digo, hay una lógica que además no es estándar, varía. Hay gente que necesita más tiempo para hablar. No darle tiempo para hablar, en aras de no sé qué, además de responder a una cuestión de mercado, porque si los pacientes vienen 5 minutos, atiendo más pacientes en un día, eso es elemental. Además de responder a una cuestión de mercado, me parece que hay algo que es desconocer justamente la lógica de lo que se despliega en una sesión.
Sí, no se le puede pedir al inconsciente que hable si uno no le da la oportunidad para hablar, ¿no?
O, mira, esto ya lo decía Freud. Uno no puede convocar a los demonios del Averno si después no los va a interrogar.
Tal cual.
Ponerse en un lugar si después no le va a dar tiempo de despliegue a la palabra.
Tal cual. Yo te quería hacer una pregunta que me interroga bastante, que tiene que ver con la transferencia en las diferentes estructuras. Porque se habla de neurosis de transferencia, ¿no? De que se establece una neurosis de transferencia, pero eso lo más probable es que suceda dentro de una neurosis. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sujeto supuesto saber en las estructuras estas en donde el significante no es tan, no hay tanto acceso al significante? Me refiero a psicosis, por supuesto, uh-huh, y a estas presentaciones de pacientes que son como inclasificables.
Mira, con el tema de la psicosis, hay algo que Lacan dice en una cuestión preliminar que lo dice como al pasar. Después otra gente que está en tiempo institución psicoanalítica, Héctor Ruppo, lo ha hecho desarrollos sobre eso interesantes, pero a lo que voy es a lo siguiente: si en la neurosis, porque para nosotros la neurosis es la estructura, digamos, como no trabajamos con la normalidad, nosotros todo el desarrollo es para la neurosis, que es que somos todos. En el caso de la psicosis, decía, Lacan da como una observación lateral donde no valdría el ejemplo del amor platónico del banquete, ajá, como lo veníamos diciendo, sino lo que es la filía aristotélica, la amistad, tal como la trabaja Aristóteles en el seminario, en el libro de la ética. Aristóteles no daba seminario. En el libro de la ética. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que dice ahí? Entre otras cosas, dice que lo que se requiere es tiempo y trato para desarrollar la amistad. Ajá. Y ahí, yo te diría, no habría esta disimetría entre...
Claro, es lo que te iba a preguntar.
Justamente.
¿En apariencia sería como una especie de intersubjetividad?
No, yo creo que es más complejo, porque al donde tiende determinados pacientes es a ubicar el otro que les falta, ajá, que no está constituido como tal en el lugar del analista.
Sí.
Por eso la operatoria es mucho más compleja, porque podés, si te crees que sos el otro,
tal cual,
es fleshing. Terminás en la posición en la que termina el que atendió a Schreber.
Por eso decía en apariencia, porque...
Claro, pero por eso digo, ahí el tema justamente, yo te digo, el mayor problema es correrse de ese lugar y poder ser un otro semejante y mantenerse ahí. No ser el otro.
No ser el otro.
No ser el otro que tarde o temprano lo va a terminar persiguiendo.
Claro.
Por eso es interesante, como en una época trabajábamos en el Borda, cuando yo iba a supervisar, que sea un equipo realmente el que trabaje con un paciente de estas características, que no se concentre en uno. Siempre que viene alguien a hacer algo lateral, hacerle un trámite al asistente social, eso también es valioso.
Ajá.
Porque el lugar del analista ahí es el de darle lugar a una palabra que justamente tiene quebrada su posibilidad de vuelta por el otro. Es decir, cuando el otro no está constituido, hablo del otro, yo doy por sentado un montón de cosas, estoy hablando del lenguaje del otro primordial, que en principio lo encarna la madre, de donde llega el lenguaje. Cuando no está constituido como tal,
sí,
cualquier otro semejante puede ser el otro.
Sí.
Entonces, justamente ese es el problema de caer allí. Entonces, darle tiempo, por eso hacía la referencia a Aristóteles, darle tiempo a que eso se transforme en algo amistoso, muy entre comillas, que implique que vos te puedas ubicar como un otro chiquito, como un otro con minúscula, como un, claro, semejante, y no como el otro con mayúscula.
Eh, ¿Está relacionado esto con el secretario?
También son momentos, pero yo te diría sí, porque darle ese lugar a la palabra que no se lo dio nadie, porque digamos la verdad, sí, a veces uno se encuentra con pacientes en... Voy a contar una anécdota. Con pacientes en el Borda, donde yo había ido a supervisar y a un paciente no le entendían lo que decía.
Ajá.
Esquizofrenia, no se le entiende, perdió el lenguaje, blum, al fondo del servicio. Hasta que pasó una psicóloga, creo, que escuchó que hablaba en armenio. Era un esquizofrénico, era alguien que trataba de comunicarse, pero como nadie le daba ni cinco de bolilla, que es lo más habitual, porque a ver, ¿por qué no se le da bolilla? Porque el loco es loco.
Sí, pero en alguna parte leí que Lacan decía que hay que creerle.
Lacan dice muchas cosas, no quiere decir que todo el mundo le dé bolilla.
No, por supuesto, claro.
Ni que la sepa, lo cual es peor.
Hay que creerle el discurso, ¿no?
Es que es darle lugar a una palabra que no tiene lugar en ningún lado.
Tal cual.
Porque...
Ni en el propio paciente.
Claro, otro ejemplo. Un señor muy atildado que hacía como 15 años que estaba internado en el Borda. Y él explicaba que él había estado en Monte Carlo, creo que era, y que su relación con la embajada de no sé dónde había llegado a las Naciones Unidas, donde... ¿Qué dijeron? Exacto. Hasta que vinieron una comisión de las Naciones Unidas a preocuparse por alguien que había sido funcionario de ellos, que en qué estado estaba.
Ajá.
Entonces, por eso digo, a veces... Alcanza solo con darle a la palabra el lugar que hay que darle.
Ajá.
Alcanza con escuchar, decía la compañera.
Alcanza con por lo menos disponerse a escuchar.
Para seguir profundizando un poquito más, ya estamos terminando. A mí me interesaba esto, digamos, lo que se llama la abstinencia, ¿no? Porque me parece que una forma de lectura de lo que es la abstinencia freudiana puede llegar a ser el deseo del analista. Pero, digo, tal vez no, pero me parece que en sentido común la abstinencia tendría que ver con cierta posición, ¿no? No puedo decir como lo que se llama posición objetiva. Ahora, digo, también trabajando, Lacan en el seminario 8, como que de alguna manera uno puede ver lugares donde el analista, en la posición de sostener la posición del analista, de alguna manera está presente su experiencia por su propio análisis. Entonces digo, ¿cómo se podría compatibilizar la experiencia de todos como analistas que fuimos previamente analizantes para tener una determinada relación con nuestro inconsciente, con, por otra parte, nosotros, digamos, posicionarnos como semblante de objeto A?
Sí, yo no creo que sea incompatible, justamente porque la experiencia de la que se trata es de llevar un análisis hasta el límite del saber posible. Es decir, hasta que uno se topa con la incompletud del otro, donde justamente cae ese objeto del que veníamos hablando a propósito del amor y del deseo. Y esa no es una experiencia acumulable en modelos de intervención del analista, por ejemplo. No, esa es la experiencia que por eso justamente a veces cuesta tanto en el dispositivo del pase ubicar que... Bueno, ¿qué fue lo que cambió la vida de esta persona? Y a veces se reduce a unas pocas intervenciones. Entonces, por eso digo, porque si no, ahí hay una zona complicada, que son determinados análisis que van por el lado de la identificación al analista. Eso es otra cosa. Creo que es un tiempo necesario, pero si un análisis se conduce bien hasta el final, la experiencia de la que se trata es con el saber inconsciente y justamente con lo que falta en eso.
Bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Héctor, por haber venido. Y bueno, te tenemos que pedir un tema para cerrar.
Mate Kudasai de King Crimson.
like the rain that's falling.
Thank you very much.